Linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos el día en Valladolid, donde te estamos contando la resaca de las elecciones autonómicas en Castilla y León. En unos minutos vamos con lo último, pero antes, una última hora en Washington. Como nos tiene acostumbrados Donald Trump, acaba de dejarnos un par de titulares que seguro van a traer cola. Primero, una advertencia hacia Cuba.
Estoy manteniendo a Cuba bajo control. Cuba es un país fallido. Quieren llegar a un acuerdo y creo que muy pronto podremos cerrarlo. O si no, haremos lo que tengamos que hacer.
Esto justo el día en el que Cuba ha sufrido un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, más de 9 millones de personas sin luz. La crisis energética es gravísima y se ha complicado en los últimos meses por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. Hace unos minutos hemos hablado en esta linterna con Camila Acosta, corresponsal de ABC en La Habana.
Venimos ya 10 jornadas consecutivas de protestas en la isla. Hay lugares donde se reportan 100 horas continuas de apagón. Hace unos días vimos también que gente que se han plantado en la calle con las tanquetas de agua vacías protestando porque ni siquiera una pipa de agua el régimen cubano es capaz de garantizar. Miles de cubanos que tienen que comer una sola vez al día porque si no hay corriente no pueden preservar los alimentos.
El segundo titular de Donald Trump es sobre la guerra en Irán. El presidente vuelve a decir que el conflicto va a terminar más pronto que tarde.
Sí, claro, no lo creo, pero será pronto, no falta mucho y tendremos un mundo mucho más seguro cuando termine. Terminará pronto y tendremos un mundo mucho más seguro.
Trump además ha vuelto a cargar contra sus aliados por no apoyar la creación de una coalición militar para desbloquear el estrecho de Hormuz. Mensaje a la Unión Europea, Reino Unido y varios asiáticos. Desde Bruselas recalcan que esta no es la guerra de Europa. Corresponsal Olga Rodríguez.
No habrá misión de la Unión Europea en el estrecho de Hormuz. La opción que había planteado la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas, para garantizar el tráfico marítimo en este punto clave, no ha tenido el apoyo de los Estados miembros. La medida pasaba por cambiar el mandato de la misión Aspides, la flota que protege a los barcos en el Mar Rojo, pero la letona no ha tenido el respaldo de los ministros. Lo ha dicho en rueda de prensa.
En cuanto al debate sobre si también ampliamos este mandato para incluir el estrecho de Hormuz, los Estados miembros no mostraron interés en hacerlo.
Kallas ha subrayado que los 27 son conscientes de que Aspides necesita más barcos, pero no ha habido consenso para que se desplace, pese a la preocupación por el bloqueo de Irán. Esta no es la guerra de Europa y nadie quiere participar activamente en ella, ha justificado. Desde Bruselas están en contacto con las Naciones Unidas para encontrar más opciones que mantengan el estrecho abierto.
En cuanto a las consecuencias económicas de la guerra, este viernes conoceremos las medidas antiinflación del gobierno. Varios ministros están reuniéndose con sectores perjudicados. Mañana, la vicepresidenta Sarah Hessen lo hará con agentes del sector petrolero. Hoy, turno para la agricultura. Luis Planas se ha visto con el sector pesquero, con agricultores y ganaderos. Las peticiones han sido claras. Don Aciano Dujo es presidente de Asaja Castilla y León.
Que se garantice la distribución tanto de gasóleo como de fertilizantes para el sector agrícola. Que se frene la especulación por parte de petroleras o por parte de la industria de los fertilizantes. Ayudas directas para el sector, ayudas en la declaración de la renta, ayudas fiscales. De una vez por todas, buscar viabilidad al sector cerealista que en estos momentos no lo tiene.
Te hemos contado también en clave internacional que Afganistán había sufrido un ataque de Pakistán. Dicen los talibanes que en un hospital. Pues bien, la última hora es que el gobierno talibán de Kabul dice que han muerto al menos 200 personas en el ataque pakistaní que habría alcanzado un hospital en la capital. Además, habría 400 heridos. Islamabad niega haber atacado un centro médico civil. Asegura que el ataque fue contra personas determinadas focalizadas en el grupo insurgente de los talibanes de Pakistán, TTP. Vete tú a saber cuál es la verdad. Bueno, como te decía, aquí en Castilla y León se abre una nueva etapa para reconfigurar el puzzle del mapa electoral. Extremadura y Aragón esperan en la recámara, todo depende de cómo se entiendan PP y Vox. La primera meta volante será en poco menos de un mes, cuando se constituyan las Cortes. Será en ese momento cuando conozcamos quién preside la mesa. Cargo que podrían pactar ambos partidos. A partir de ahí tendremos los intentos de investidura y dos meses para evitar una repetición electoral. COPE Valladolid, Ramón Morales, buenas noches.
Buenas noches. 24 horas después de conocer la victoria del Partido Popular en Castilla y León, hay una palabra que retumba con fuerza. Pactar. Es lo que tiene que hacer el candidato vencedor, Alfonso Fernández Mañueco, y la fecha más inmediata en el calendario es el 14 de abril. Ese día deberán quedar constituidas las Cortes. La primera sesión de investidura será el 30 de abril. Alfonso Fernández Mañueco necesitará la mayoría absoluta de la Cámara para ser investido. Si no logra ese apoyo, la mesa de las Cortes, tras escuchar a la Junta de Portavoces, va a fijar la fecha de una segunda votación en la que bastará con obtener mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra.
Y mañana también vamos a estar pendientes del comisario José Ángel González, quien fuera DAO de la Policía Nacional, citado ante el juez por una presunta agresión sexual a una subordinada. También declarará la inspectora que denunció al ex DAO por unos hechos que ocurrieron en abril del año pasado. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Los dos están citados a las 10:30 de la mañana. La inspectora denunciante tendrá que ratificar la querella en la que acusa al ex-DAO de agresión sexual. Reconoce que mantuvo una relación con él con una dinámica de control y sumisión y le atribuye la posible comisión de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación. Todo ello con el agravante de abuso de superioridad. Sin embargo, el ex-DAO, en un escrito entregado al juez, señala que el audio aportado por la denunciante no encaja con la agresión sexual, sino que evidencia una relación de confianza en la que ella demuestra un ataque de celos. Le pide con insistencia el móvil para comprobar las conversaciones. El escrito de la defensa manifiesta que parte de la grabación demostraría que no hubo agresión sexual, tampoco la obligó a quedarse, sino que le sugirió que se marchase. Por cierto, que el abogado de la denunciante ha pedido al juez que investigue la posible filtración de su identidad publicada en varios medios y que abra una pieza separada por revelación de secretos.
Y saludamos a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan a la linterna. Rayo, Levante, jornada de Liga 1-1. Más cosas. La cadena COPE ha tenido acceso a datos clave de la investigación del caso de Francisca Cadenas, la mujer asesinada y desaparecida hace 9 años en Hornachos, Badajoz. En el auto del juez se incluyen detalles que demuestran la crueldad con la que habían actuado los detenidos, que siguen en prisión. Juan Baño.
El juez del caso advierte que no existe aún una clarificación suficiente de lo ocurrido y pide adoptar una especial cautela a la hora de asegurar elementos esenciales para el esclarecimiento de los hechos. En varios pasajes del auto de 8 folios al que hemos tenido acceso, su señoría se refiere a instrumentos u objetos por identificar y que podrían haber sido utilizados tanto a la hora de infringir una particular violencia sobre la víctima como haber sido utilizados como arma homicida. El menor de los hermanos, Julián, se autoinculpa de haber matado de un golpe a Francisca después de consumir droga, pero sin precisar momento, lugar ni circunstancia. Julián exculpa a Lolo, al mayor, pero ciertos elementos relativos a ese instante del fallecimiento, afirmaciones sobre partes íntimas de la mujer, dice textualmente el auto, en boca de este, vienen a desmentir ese desconocimiento. El juez no descarta que pudieran aparecer aún ciertos instrumentos, ya que los teléfonos que utilizaron aquella noche, hace ya 9 años, los destruyeron y arrojaron a la basura, de donde fueron recuperados, el pasado 7 de marzo, tras saber que estaban siendo investigados. El cuerpo de la mujer apareció bajo el suelo de la vivienda descuartizado, con bridas en las muñecas, mordaza, con lesiones cráneoencefálicas, fractura de laringe o las costillas de ambos lados. Una auténtica salvajada.
Y hoy los médicos han vuelto a la huelga en la segunda semana de paros de este año contra el Estatuto Marco de Sanidad. La primera jornada nos ha dejado un nuevo baile de cifras. Los sindicatos estiman un seguimiento del 80%, mientras que las comunidades lo bajan al 10%. Las posiciones cada vez más distanciadas. Carmen Lavallén.
Ha pasado justo un mes desde la anterior movilización y las cosas siguen como estaban. Por eso los médicos de toda España retoman desde hoy la huelga en una segunda tanda de paros que se van a extender al menos hasta el viernes 20 de marzo y van a continuar hasta junio. Cristian Vale es médico de familia.
Tenemos una puerta cerrada que estamos intentando abrir, ya no solo a nivel ministerial, sino también a nivel de las propias comunidades autónomas.
Forma parte de los médicos que esta mañana se han movilizado en Madrid en una marcha hasta el Ministerio de Sanidad, en el que han pedido la dimisión de Mónica García, que niega que el diálogo esté roto.
No hemos dejado de tener reuniones en ningún momento. La última reunión la tuvimos hace 2 semanas.
Ha habido reuniones, sí, pero no hasta el momento con el comité de huelga, el único capaz de desconvocar los paros. Piden un estatuto propio para los médicos al margen de otros sanitarios y guardias voluntarias y que computen para la jubilación. En juego, subrayan, la calidad de la atención que prestan a sus pacientes.
Mónica García, el estatuto para tu tía.
En España hay en torno a 75.000 agentes de la Policía Nacional. De ellos, unos 250 pertenecen a la Unidad Especial de Caballería, una unidad que cumple 2 siglos. Fue creada en 1826 y desde entonces forma parte de dispositivos de seguridad. Está especializada en el control de masas, orden público en eventos deportivos, manifestaciones, en las patrullas por zonas de difícil acceso a vehículos como parques, playas. En estos 200 años han sido muchas las generaciones de policía que han patrullado a caballo, que han velado por la seguridad. Una tradición que se mantiene viva gracias a nuevas vocaciones. Algunas de ellas empiezan mucho antes de entrar en la academia. Mira, te voy a presentar a Lucía, una niña de 7 añitos que tiene claro que su futuro pasa por ser policía a caballo. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita e ilusionante del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Es que Lucía solo tiene 7 años, como has dicho. Es muy chiquitilla. Bueno, pero ya ha sentido ese gusanillo de la vocación que otros tardan décadas en encontrar. Es toda una apasionada de los animales y del Atlético de Madrid. Aunque ya se había fijado en los agentes desplegados en otras ocasiones, fue precisamente en un partido de los colchoneros donde quedó fascinada, quedó flipada. Allí mismo se hizo una foto con ellos, una imagen que luego llegó con orgullo a su clase, a su cole, para explicar por qué quería pertenecer a la unidad de caballería de la policía. ¿Y qué es lo que más le gustaba de esta profesión?
Montar en caballo, y cuando van a las partidas me gusta mucho porque si pasa algo podemos ayudar y podemos, por si acaso le hace algo a alguien, a otra gente, podemos ayudarle, hace que ayudan a las personas.
Lucía es una apasionada de los animales, por eso está encantada con su gato, aunque prefiere los caballos. Aprovecha las excursiones del colegio para montar. Cuando fue al hipódromo pudo darles de comer, limpiarles. Un día, hablando con sus padres, descubrió que existía una profesión que unía el amor por estos animales y la ayuda a los demás. Entonces lo tuvo claro, aunque no fue su única opción.
Mira, antes iba a ser bombero y ahora, mira, antes iba a ser policía nacional y ahora de caballería, porque me gustaban los caballos. Fue hace muy poco tiempo, entonces vi en la tele a los caballos y también en la cabalgata de Reyes y me gustaron.
Claro. Bueno, pues al igual que los agentes, no cualquier caballo puede formar parte de la unidad. Deben reunir una serie de características: docilidad, templanza frente al ruido y las multitudes, confianza en su jinete, fuerza y resistencia física. Bueno, para afianzarles a los animales, les someten a un entrenamiento diario que combina diferentes pruebas. Incluyen ejercicios de trote y galope, también simulacros con estímulos urbanos como humo, multitudes. Con los más veteranos, entrenan también los potros para que se vayan acostumbrando desde pequeños a estas situaciones. Pero bueno, volvamos al encuentro que tuvo Lucía con los agentes encargados de la seguridad de uno de los partidos en el Metropolitano. Ahí la pequeña no dudó en preguntar a los policías, bueno, pues todas las dudas sobre su trabajo. La situación fue tan graciosa que le invitaron a uno de los entrenamientos en las cuadras de la Casa de Campo de Madrid.
Vi a entrenar y les vi que pasaron por un área de fuego, les pusieron fuego y el último tenía, era un potro y tenía 5 o 6 años, pues que le damos más miedo.
Tienes a pie.
La labor de la unidad también fue determinante durante los incendios que asolaron el noroeste de España este último verano. Más allá de las tareas de prevención, su despliegue incluyó la protección de los peregrinos en el Camino de Santiago y la protección activa en operativos de búsqueda de personas desaparecidas. Mira, en esos momentos la vocación de servicio se hace más evidente todavía y aunque sea duro, el orgullo de su escudo es lo que les da fuerzas. Lucía tuvo la suerte de llevarse uno de esos escudos, es uno de esos distintivos.
compañero que le dio el escudo de la Policía Nacional, el escudo de caballería, se lo dio y bueno, pues se hizo la foto y se la vio feliz. O sea, la sonrisa de Lucía, vamos, ya fue estupenda. Y muy bien, la verdad es que muy bien. Yo creo que Lucía es la siguiente candidata a ocupar el puesto.
Aquel día Lucía recibió de la inspectora el mejor consejo, que no dejara de estudiar y de formarse. La cara de Lucía lo dijo todo. Para Cristina, ver aquella ilusión y su determinación con solo 7 años fue como si ella volviera a la infancia.
Yo la veía y decía, es que es como yo de pequeña, ¿no? El querer ser policía a caballo, y fue muy emotivo, ¿no? Porque ya cuando llevamos unos cuantos años en el cuerpo, pues ver que es el futuro, ¿no? Pues la verdad es que sí, me llega hasta emocionar, la verdad, me emociona bastante.
Con solo 7 años, Lucía ya sabe qué quiere ser de mayor, policía a caballo. Gracias a un encuentro en el Metropolitano con estos policías, ha podido conocer el cuerpo desde dentro y descubrir cómo trabajan quienes velan por nuestra seguridad. Una experiencia que ha reforzado todavía más su sueño. ¿Quién sabe si dentro de unos años Lucía será una de esas agentes a las que hoy admira en los aledaños de cualquier campo, o del campo de la Leti? Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita e ilusionante del día.
Hasta mañana y buen regreso.
Adiós, chao. La postdata la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Una pregunta para nuestros oyentes. ¿Te bajarías el sueldo si pudieras teletrabajar? Es decir, cobrar menos a cambio de poder trabajar desde casa. Te cuento que con motivo de los 6 años del estado de alarma por el COVID, la agencia Bloomberg ha realizado un estudio en 8 capitales de Europa, Asia y América. Resulta que los españoles somos los empleados más abiertos al teletrabajo. Y claro, tú dirás lo que dije yo. Pues depende. ¿Depende de qué? ¿De cuánto me bajes el sueldo? Claro. La respuesta es la siguiente. El 75% de los empleados en Madrid se abriría a bajar su retribución hasta un 10%. Calcula. Si ganas 1.500, 150 euros menos. Si ganas 3.000, 300 euros menos. Uno de cada 10 estaría dispuesto a perder hasta el 20% del sueldo. Ve pensándotelo, pero que sepas que teletrabajar te da mucha libertad, pero es algo que hay que saber gestionar, porque tener la obligación de salir de casa nunca está de más. Se llama socializar, y en ese plan.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Que de cada litro de gasolina que pagas en la gasolinera, más de la mitad son impuestos para el Estado. Y más de la mitad digo porque luego el gasolinero, que es empresario, tiene que pagar sus correspondientes impuestos del otro 50% del litro de gasolina. ¿Y a quién le beneficia entonces no bajar los impuestos y que suba la inflación?
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
2 de septiembre de 2007. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa, chaval?
Hoy la verdad es que la actualidad se parece mucho a Juego de Tronos. Hablamos de intrigas, de luchas de poder, intentos por usurpar el trono, traiciones. Puede que haya gente que piense que estoy hablando de Castilla y León, pero simple y llanamente me refiero a este equipo, a este programa y en especial a su director.
Enrique Cerveto, la has cagado, macho.
Buenas tardes.
Cerveto, ¿de qué te ríes?
¡Sinvergüenza!
Por favor, ¿puedes explicar de qué te ríes?
Estoy preguntando.
O sea, vamos a ver. Estás en COPE Madrid.
Sí.
En los estudios centrales.
Sí.
En el estudio de La Linterna, de informativos.
Sí.
¿Por qué te has sentado en mi trono?
Eso lo habéis hecho para que no vuelva más, ¿verdad?
Como diría García, ¿te gusta la radio?
Sí, sí.
Te gustaba. Lo siento. es lo que hay.
Absolutamente, no, no. Esa silla es intocable. Que no me
¿Dónde
yo.
Estás sentado tú, Gonzalo?
Donde siempre.
En el córner.
En el córner, efectivamente.
¿Y por qué no hay más lejos?
Siempre a tu derecha. Soy tu mano derecha, Ángel. Si es que no lo quieres ver. Hoy hemos encendido la linterna desde Castilla y León. Un saludito desde aquí a los compañeros que han tenido que torear con el jefe. Nosotros lo hacemos todos los días, ya sabéis lo que se siente. Pero el caso es que en Castilla y León se han celebrado las terceras elecciones autonómicas de lo que llevamos de año en España. Y el PP se ha vuelto a imponer en la región y mejora resultados con 33 escaños.
Pero a Pedro Sánchez, seamos sinceros, no solo le da igual lo que haya pasado, sino que lo va a vender como si hubiera ganado las elecciones, y si no al tiempo.
Este tío está flipado.
Tercera pata en discordia, Vox. Vox debería bajar un poquito los humos, esto es opinión personal, porque la pregunta es, ¿y ahora qué? Claro, la gran duda es si Santiago Abascal, si habrán tomado nota o no, que algo de autocrítica tampoco vendría mal del todo.
Es verdad que Vox lleva unas semanas bastante convulsas a nivel interno dentro del partido, con toda la polémica que hay en la Comunidad de Madrid, lo que ha pasado también en la región de Murcia. El PSOE ha conseguido salvar los muebles en estos comicios. Es verdad que Vox ha perdido en parte por culpa de Alvise, que ha pescado en su caladero, y luego están Podemos y Sumar, que como he escuchado hoy, ni pueden ni suman.
A ultraizquierda desaparece, se la ha comido el PSOE.
Qué lástima.
Y Yolanda Díaz, mientras tanto, en los Oscar de Hollywood.
Una estafadora totalmente.
Me parece una foto perfecta, un retrato ideal de cómo ha quedado la ultraizquierda.
A ver si somos capaces de explicarlo.
No hay foto de ella en la gala de los Oscar, primero porque nadie sabe quién es allí, y segundo porque se ha escondido.
Eres cobarde y te encierras.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Yolanda Díaz era la que quería prohibir los vuelos cortos, ¿eh?
Sí, la del gobierno de corrupción para ratos, sí.
Efectivamente. Por lo tanto, ahora mismo tenemos a PP y a Vox condenados a entenderse. Hoy, de hecho, los de Abascal han dicho que cuenten con ellos para formar gobiernos, pero con ciertas condiciones. Y el PSOE a expensas de lo que pueda pasar. Ángel Ortiz es el director del Norte de Castilla.
Va a haber gobierno, y va a haber gobierno con miembros de Vox en el Ejecutivo, sin ninguna duda.
El PSOE
no ha mejorado. Pero,
pero se decía que podía empeorar.
El PSOE lo que sí ha hecho ha sido detener, como que se han parado inercias que iban, ¿no? Y una ha sido la del PSOE desguazándose, ¿no? Elección tras elección, y en esta se ha detenido, de chiripa. Pero se ha detenido, no ha mejorado.
Bueno, veremos a ver.
Oye, dime. Ya que estamos hablando de Castilla y León, déjame aprovechar. Dar las gracias a los colegas aquí en COPE Valladolid. En el control han estado Miriam Alonso y Sergio Becochea. Gracias, Sergio, menudo marrón que te hemos clavado. El jefe comercial, el tío que más ha bailado durante toda la noche, Alberto Guerrero, el fan número uno, hay gente pato, de Paloma Serrano. La jefa de redacción, Laura Ríos, que encima se ha pasado por aquí con el palizón que lleva a darnos un beso. Y el jefe de todos, el histórico en esta casa, Javier Tutor. Así que muchas gracias, chicos, estamos como en casa. Gonzalo.
Una vez más. Y con esto sobre la mesa, ¿qué toca ahora?
Lo próximo, los pactos, digo yo que todo pinta, en Extremadura, en Aragón, y veremos qué pasa aquí en Castilla y León.
Atención.
Lo próximo, con toda probabilidad, en el mes de junio, elecciones en Andalucía.
Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
Y a partir de ahí, Juanma Moreno Bonilla frente a María Jesús Montero.
Pues me alegro.
Solo queda una duda. Si Moreno Bonilla llega a la mayoría absoluta.
Peso por 40, sigue por 60, 80, 100.
Que le falta un pelo, dicen los que saben, o no. El batacazo de la vicepresidenta ya se da por descontado.
Por lo demás, hemos hecho un pequeño alto en el camino de la actualidad internacional, pero lógicamente seguimos con un ojo puesto en la guerra de Irán y en concreto en el estrecho de Hormuz.
Israel ha anunciado el inicio de una operación terrestre en el sur del Líbano.
¡Ana, mira cómo se lo pasan!
El gran foco se lo está llevando el estrecho de Hormuz. Esa ruta estratégica sigue bloqueada. Donald Trump,
cuidado con este que está loco,
critica la poca implicación de algunos países en la protección de los buques petroleros que pasan por Hormuz. Uno de ellos, España, claro.
¡Qué novedad!
Los ministros de Exteriores de los 27 no están por la labor. Y Callas ha asegurado que esta guerra no es de la Unión Europea, a pesar de los intereses en juego.
Pues, ¿qué quieres que te diga, Ángel? Hoy a mí Trump me ha ganado un poco por una cosa que ha dicho. Ya sabes que entre tarados también nos entendemos, pero es que...
Sí, la verdad que sí.
Tú sabes que hay dos cosas que yo no aguanto. Una es trabajar, no hay problema en este caso, porque lo que hago aquí no cuenta como trabajo, sería algo impensable completamente.
No.
Y la otra, los franceses.
He hablado con él. En una escala del 0 al 10 diría que ha sido un 8. No es perfecto, pero es Francia, no esperamos la perfección.
Mira qué gracioso. O sea, ¿a qué viene eso? Es que no entiendo nada.
Dice que ha hablado con Emmanuel Macron y bueno, ¿qué tal ha ido la charla? Y pregunta, bueno, pues a ver, del 1 al 10, pues podríamos decir un 8, pero bueno, tampoco se le puede pedir mucho porque son franceses, así que es lo que hay. Así que bueno, eso es lo que tenemos encima de la mesa, Ángel. No solamente Donald Trump reparte palos a España, también reparte palos a nuestros países vecinos. Y mientras sea Francia, pues oye, mira, yo eso que me quito. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 16 de marzo del 78, día en el que sale Generación X de Billy Idol.
Pues mañana más. Rubén Corral y El Menda, Carretera y Manta, al foro. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
La fiesta de ofertas de primavera de Amazon ya está aquí con ofertas increíbles. Para que Paco se ponga a cazar ofertas y deje a un lado las tareas de casa. Se lo merece. Es el momento de ahorrar a lo grande en electrónica, aire libre, hogar y mucho más. ¡Oh! ¡Pasos, Paco! ¡Vuelve al trabajo! Un último vistazo rápido a las ofertas de Amazon antes de que... ¡Oh, qué ofertón! Date prisa para encontrar las ofertas de primavera de Amazon del 10 al 16 de marzo. Más información en amazon.es.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber que le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10